En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro tour de noticias de hoy, en el que, entre otras cosas, les ofreceremos unas declaraciones del portavoz de la AMIA a propósito de la visita de Garzón a dicha mutual. Pero comencemos por el principio, y en el principio, pues hoy va a ser nuestra zona habitual.
Efectivos militares israelíes descubrieron un túnel subterráneo bajo uno de los asentamientos en la Franja de Gaza, informaron fuentes de los servicios secretos. El presunto objetivo del túnel era infiltrar en el asentamiento de Neve de Galim, en el corazón del bloque de Gush Katif, a varios terroristas suicidas palestinos. Portavoces militares israelíes responsabilizaron a la organización extremista Yihad Islámica de estar detrás de la construcción del túnel para torpedear el proceso de evacuación de Gaza. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han arrestado a un número indeterminado de palestinos que supuestamente planeaban llevar a cabo ataques contra objetivos israelíes.
Afortunadamente, el túnel fue descubierto a tiempo, antes de que hubiera que lamentar su utilización. Es imprescindible el desarme de estos grupos y que, pese a que se siga avanzando hacia la paz, con acuerdos y conversaciones, se vigile de cerca el terreno. El contrabando de armas es uno de los grandes peligros que se ciernen sobre la zona y estas deben estar bajo control estatal. Aunque no parece que Abbas termine de tenerlo del todo claro, el gobierno Sharon no duda.
Los encargados del dispositivo de seguridad en los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza empezaron a recoger las armas en poder de los colonos, que por orden del gobierno deberán desalojar sus casas el próximo día 15. El diario Ma'ariv, que informó ayer de la operación, anunció que 50 de ellos entregaron sus pistolas, que llevaban con autorización del Ministerio del Interior para su propia defensa. El objetivo principal de la operación, a cargo del responsable de los asuntos de seguridad en asentamientos de la costa de Gaza, Ami Shaked, es evitar que los colonos, muchos de los cuales prometen resistir el desalojo, puedan recurrir a sus armas para impedirlo.
Todas las medidas para evitar el derramamiento de sangre innecesario son bienvenidas. Cada vez queda menos para la desconexión y es de suponer que los contrarios a ellas, de un bando y de otro, no tienen intenciones de dejar que pase sin estampar de algún modo su firma. Siempre y cuando sea una firma simbólica, no hay problema. Pero este exceso de armas nos hace dudar. De todos modos, hay que reconocer que los colonos han bajado en su grado de violencia y, al margen de las manifestaciones, parecen haber terminado por asumir la situación. Y ahora vayámonos a otros que, desde luego, nada tienen que ver con la paz.
El presidente electo iraní, Mahmoud Ahmadinejad, elogió el papel de la organización terrorista chií libanesa Hezbollah como una fuerza inteligente que está en el corazón de los musulmanes del mundo, en una reunión mantenida ayer en Teherán con el jefe de la organización, el jeque Nasrallah. Ahmadinejad se refirió además a las recientes elecciones presidenciales en Irán, que le llevarán a la jefatura de Estado, como una bendición divina, una gran victoria para el sistema islámico y un símbolo de la fuerza de la nación iraní. Además, afirmó que Hezbollah perseguirá una política muy moderada en Líbano, cooperando con los demás partidos políticos, pero que será firme frente al enemigo en referencia a Israel.
¿Qué les decimos? Ya les habíamos comentado que Hezbollah tiene en Irán incluso un ministro. La verdad es que no se nos ocurren nuevos análisis políticos que hacer de la situación. Hasta que Hezbollah no abandone las armas, no solo Israel será su enemigo. Les recordamos la voluntad de los Estados Unidos de boicotear a dicho ministro. Pero también convendría que el propio gobierno iraní reflexionara y comprendiera que elige peligrosos compañeros de viaje, que llegado el momento no dudarían en volverse contra ellos. Fíjense cómo ahora Hamás no tiene problemas en enfrentarse con la propia policía palestina. Pero para terminar nuestro paseo por la zona, vayámonos con una noticia de las que nos gustan, una de acuerdos.
Los gobiernos de Israel y Egipto han alcanzado un acuerdo para garantizar la seguridad en las fronteras de la Franja de Gaza después de la evacuación de las colonias israelíes, que incluirá el despliegue de 750 soldados egipcios en la frontera, informaron fuentes de defensa israelíes. El acuerdo permitirá a Israel retirar sus tropas de toda la Franja de Gaza y los efectivos egipcios se encargarán de vigilar esta zona, escenario de frecuentes enfrentamientos entre las tropas israelíes y los contrabandistas de armas.
Esperemos que el acuerdo se cumpla y que de ese modo no nos veamos obligados a repetir noticias como las del túnel de las que hablábamos antes. Y ahora nos vamos a otro lugar. Nos marchamos a la Argentina.
El juez Baltasar Garzón visitó ayer la AMIA y depositó una ofrenda floral por los muertos en los atentados contra la Mutual y la Embajada de Israel. Al finalizar el acto, el juez afirmó que brindará ayuda institucional si es beneficioso para el esclarecimiento de los atentados terroristas. Sin lugar a dudas, en la medida que la cooperación institucional pueda significar una ayuda, allí estaremos.
Hablamos con Daniel Berliner, portavoz de la AMIA.
ante todo, gracias por comunicarse acá con la AMIA en Buenos Aires. Bueno, tuvimos hoy la grata visita del juez Baltasar Garzón, que llegó a la AMIA a las 2 horas, esto fue 11:30 de la hora de Buenos Aires. Apenas llegó, se vio con las autoridades de la AMIA, el vicepresidente en ejercicio, Jorge Kestelman, el secretario general de la AMIA, el licenciado Gorenberg Edgardo. Bueno, como suele ocurrir en estos casos, hizo una ofrenda por los muertos, los 85 fallecidos en el atentado de la AMIA. Luego hizo una ofrenda floral por los fallecidos en el atentado en la Embajada de Israel. Y finalmente la última, que fue muy importante para él, es por los familiares de desaparecidos judíos en la última dictadura militar de acá en Argentina. Así que bueno, realmente ha sido muy, muy, muy importante para la comunidad judía en la Argentina, muy especialmente creo que a nivel internacional esto va a ser importante, lo que él ha decidido, la decisión que ha tenido de venir a visitarnos. Y bueno, se interiorizó un poco de cómo está la causa y habló con la gente de comisión directiva, habló con los familiares. Y realmente, bueno, creo que ha sido una visita histórica y sus ganas de estar en el edificio y venir ha sido algo, digamos, que él realmente tuvo ganas al momento de definir esto sin ningún tipo de problema. Ha puesto todo lo que de él es posible para que, digamos, ayudar a que se esclarezca este atentado o estos atentados. Y particularmente creo que tiene una frase muy importante que considera que el atentado a la AMIA debe ser un atentado, digamos, que se defina como un crimen de lesa humanidad, cosa que en realidad hoy no ha ocurrido. Y bueno, considero de que sus palabras no van a ser menores en el momento de observar a alguien que está tan comprometido con los esclarecimientos de situaciones parecidas en el mundo, ¿no? Especialmente en España.
Pues sí que es importante que un juez que ha demostrado siempre su lucha a favor de los derechos humanos esté en este momento, haya viajado a la AMIA y haya dado su apoyo. Y ya que hemos entrado en la sección de noticias positivas, vámonos un poquito a Hungría ahora.
El arquitecto y experto en la preservación de monumentos, Meter Wirth, ganó el segundo premio Europa Nostra por sus proyectos de restauración de sinagogas. Wirth empezó a restaurar sinagogas tras descubrir y enamorarse de una abandonada en un pueblo al sur de Budapest, Apostaj, cuya comunidad judía fue completamente exterminada durante la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esto, empezó su proyecto. El premio actual le fue otorgado en concreto por la restauración de la barroca sinagoga de Mat, en el noreste de Hungría.
Desde aquí, nuestra mayor felicitación a Wirth y a su esposa, Agnes Benko, que trabaja junto a él en este proyecto. Ya saben, si tienen previsto un viaje a Hungría, pues no dejen de visitar las sinagogas que Wirth rehabilitó. Y de una rehabilitación a otra, pero en otro país.
En Segovia, la oficina de rehabilitación que gestionará, entre otras actuaciones, las subvenciones a los vecinos de la judería para la restauración de fachadas y cubiertas de sus inmuebles, comenzará a funcionar en las dependencias de la Casa de Andrés Laguna a finales de septiembre o a principios de octubre, con una plantilla integrada por 4 profesionales contratados por el ayuntamiento. La puesta en marcha de la oficina supone uno de los compromisos del ayuntamiento reflejado en el convenio para la financiación del proyecto del Área de Rehabilitación Integrada de la Judería de Segovia, que supondrá una inversión total de 7.096.400 euros a lo largo de 4 anualidades, que irán de 2005 a 2008. Esto será para rehabilitar 124 edificios con un total de 318 viviendas, así como para mejorar la urbanización de este espacio.
De modo que tendremos flamante judería segoviana de aquí a unos añitos. Encantados de ver cómo las ciudades se preocupan por su patrimonio histórico y cultural. Y ya que estamos hablando de cultura, o casi...
Se estrena hoy un documental rodado en el mismo lugar en el que Mel Gibson realizó La Pasión. La Cinemateca de Tel Aviv exhibirá La Gran Pregunta, documental de Francesco Cabras y Alberto Molinari, actores de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, quien vetó el documental por disconformidad con sus planteamientos. Según declaró Cabras a la edición electrónica del vespertino Yediot Aharonot, a Gibson le gustó el film artísticamente, pero teológicamente no. El documental, un estudio sobre la esencia de Dios, fue rodado en el mismo estudio donde Gibson rodaba La Pasión, que fue considerada por muchos como película antisemita, y con su autorización los italianos Cabras y Molinari trabajaron con los actores, extras y miembros del equipo técnico durante el rodaje.
Sospechamos que si a Gibson no le gustaron sus planteamientos teológicos, pues puede que a nosotros nos resulte como mínimo simpática. y que no se ofenda a nuestro amigo Mel, que seguro que es un gran oyente de Radio Sefarad. Si alguien ve el documental, que nos lo cuente. Por nuestra parte, les esperamos mañana a los que sí que nos escuchan, y hasta entonces, que tengan un buen día.